Jack tiene Biblias, el agua está afuera, y ahí hay dulces en la raquita, y las plumas y las para tomar notas. De ahí en adelante, pues, todo sigue más o menos lo mismo, lo básico. Le vamos a entrar a nuestro estudio. El capítulo 5 en sí es un solo estudio, pero vamos a hacer lo que podamos, lo más posible es que, lo más probable es que no lo vamos a terminar todo, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Ok, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y nos has enseñado que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que ahora somos hijos tuyos, Señor, creyendo en el sacrificio que tu Hijo Jesucristo ha hecho por nosotros. Y Padre, como hijos e hijas tuyos, Señor, venimos delante de ti con toda confianza pidiéndote que nos guíes en esta noche a estudiar tu palabra, que abras nuestro entendimiento, Señor, para recibirla, para creerla, para vivirla, Señor. Padre, que nos conformes más a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Padre, que la mente de Cristo se apuesta en nosotros. Que el fruto de tu Espíritu Santo, el cual es amor, siga produciendo dentro de nosotros y que llegue al punto donde derrame fuera de nuestras vidas para poder, Señor, impactar las vidas de aquellos que están alrededor de nosotros. Y Padre, sabemos, Señor, que somos una gente pecadora, somos una gente malvada de naturaleza, Señor, de corazón. Y necesitamos confiar, Señor, que necesitamos tu perdón, que necesitamos que tú nos limpies, que necesitamos que tú sigas obrando nuestras vidas, que tú busques en nuestros corazones esa oscuridad y esa maldad que ni nosotros sabemos de ella, Señor, pero que tú obres y que seas tú, Señor, el que remueva tales cosas para que podamos ser verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad. Pues con esa verdad, Señor, estamos alegres de estar aquí en tu presencia, alegres de estar a tus pies, y contentos y agradecidos de que puedas tú proveer este lugar tan adecuado, tan hermoso, tan acondicionado para nosotros, muy confortablemente estudiar tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. En nombre de Jesucristo. Amén. Muy interesante el estudio de esta noche. Hemos estado viendo cómo el apóstol Juan nos ha ido dando eventos, escenas, ilustraciones de lo que fue la vida de Jesucristo para probar, como dice en el capítulo 20, para convencer al lector de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías, el Salvador, y que es Dios eterno. Y hasta este punto, nos hemos disfrutado de la simpleza de esta verdad, de esta realidad, y a la misma vez el poder que tiene esta verdad, esta realidad, de que Jesucristo es el Dios eterno. Y la semana pasada vimos la ilustración de, no la ilustración, perdón, la escena o el evento que sucedió del oficial que tenía un hijo que estaba enfermo y a punto de morir y cómo Jesucristo lo sanó con simplemente dar el mandamiento, decir, vete, tu hijo va a ser sano. El hombre creyó la palabra de Jesucristo, pero no fue hasta que vio la sanación del hijo, entonces creyó en Jesucristo. Ahora vamos a tener ahora una escena, un evento de un caso similar en el cual Jesús da el mandamiento, su palabra, pero aparentemente este hombre que fue sanado no creyó en Jesucristo. Fue sanado, pero no creyó en Jesucristo. Y para mí en lo personal, fue entender esto como todas las demás cosas que la palabra de Dios enseña. Es muy liberante. Entender estos dos tipos de fe. Una fe que es evidente creer en que alguien puede ser sanado, pero luego la fe en Jesucristo para salvación. Y son dos cosas muy diferentes. Y vamos a ver este evento y vamos a ver lo que nos enseña y cómo de mejor manera lo podemos entender. Claro, ya pedimos a Dios que nos diera entendimiento para eso. Primero, el primer punto, la semana pasada también vimos de cómo Jesucristo dijo que a lo menos dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Y vimos que es una realidad que para creyentes y no creyentes, solo dependemos de una sola señal. Y esta señal es el sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo. Mucha gente se ahoga al querer buscar las señales, los milagros, los prodigios y los fenómenos. Y el efecto de eso es de que tales personas no llegan al conocimiento de Jesucristo. Y Juan nos va a ilustrar este problema con este evento y nos va a enseñar estos dos tipos de fe. Fe en milagros y fe en Jesucristo para salvación. Y vamos a empezar en el versículo 1 y vamos a detenernos en el versículo 18 y luego vamos a ir tocando el tema un poquito. Y dice así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Muy bien, entonces, el evento que tenemos aquí es uno donde Jesús, después de estar en la región de Galilea, haciendo milagros y obrando ahí, subió de nuevo a Jerusalén. Es decir, era un decir nada más, el decir subió a Jerusalén. No es de que era un lugar altísimo, sino que era el dicho nada más, subió a Jerusalén. Entonces, fue a Jerusalén. Y es donde tenemos este evento, en Jerusalén. En Galilea, Jesús había estado haciendo muchos milagros. Le traían la gente, los paralíticos, los endemoniados, dice que los enfermos, dice que hasta los lunáticos le traían a Jesús. Me parece que está en Mateo 4, 23 al 25. Dice, y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por todo Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, después de estar ahí Jesús en Galilea, en la región, y obrando y sanando gente, vuelve a venir a Jerusalén. Y en este lugar era donde estaba el templo. Por eso les recomiendo los folletitos como el del templo, porque yo en lo personal no soy muy descriptivo, no tengo mucha imaginación para describir, y también me falta cuando leo para poder poner una buena fotografía de lo que estoy leyendo. Pero una vez que me lo enseñan, o que si alguien me lo describe, soy muy bueno para aprenderlo, y una vez que me lo aprendo ya no se me va, ya no se me borra. Pero en el templo, había una de las puertas que se llamaba la Puerta de las Ovejas, y había un estanque ahí llamado en hebreo Betesda. La palabra Betesda significa misericordia, y este estanque tenía 5 pórticos. Y alrededor de este estanque había toda clase de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Y lo que sucedía, que de tiempo en tiempo venía un ángel y movía el agua del estanque. Y la primera persona que entraba al estanque, al agua, era sanada. Y esto era lo que estaba sucediendo. Muy interesante de que, como todo lo demás que Jesús estaba haciendo, sanando gente, restaurando gente, haciendo milagros, Dios había hecho una provisión para todas estas personas antes de Jesús. Jesús viene, ahora está en el mismo tiempo que esto está sucediendo, pero antes de Jesús Dios ya había hecho tal provisión para sanar tales personas. Y hemos hablado cómo Dios siempre provee, siempre está proveyendo a nosotros. Y esta era una de las provisiones para las personas que tenían tales incapacidades. Y como, como mencioné, la palabra Bethesda significa misericordia. Y es en sí lo que estaba sucediendo. En misericordia, Dios estaba haciendo una provisión para los ciegos, paralíticos, cojos. Y entre toda esta gente, ¿se pueden imaginar una clínica? No sé si han visto videos de la Segunda Guerra Mundial, donde enseñan a todos estos soldados, unos sin manos, unos sin pies, unos vendados, unos parchados del ojo. Y es una clínica de desfigurados, por decir así. Ahora se pueden imaginar un estanque de personas desfiguradas. Emocionalmente se pueden imaginar dolidos, o tal vez sin fe, tal vez desesperados, tal vez las familias ya no los pueden cuidar. X cosas, ustedes se pueden imaginar. Y entre todos estos había un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Y viene Jesús y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y por supuesto, la primera reacción del hombre, como cualquiera de nosotros, como ahorita nosotros estamos viendo que es Jesús el que está hablando, ¿verdad? Pero imaginándome que yo tuviera una enfermedad incurable y estoy tal vez sentado en el parque doliéndome de mi desgracia y venga una persona que no conozco y que de repente me diga, ¿quieres ser sano? ¿Cuál sería mi reacción, verdad? Y esta persona responde en el versículo 7. Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, lo que vemos aquí, de lo que está sucediendo, porque yo creo, o sea, viendo yo personalmente en mi vida, existe mucha confusión en cuanto a milagros, en cuanto a señales, en cuanto a fe y todas estas cosas. Entonces, algo que la Biblia nos enseña, que existe fe en todos nosotros, ¿sí? Y Jesucristo dijo en Marcos capítulo 9, versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Entonces, existe fe, sabemos eso. Por ejemplo, la misma persona que no es hijo de Dios o hija de Dios, el que no ha conocido a Jesucristo personalmente, aún tiene fe. Por ejemplo, el oxígeno, ¿verdad? No lo vemos, no lo podemos tocar ni sentir. Pero sin embargo, tiene uno fe, ni siquiera uno piensa en ello. Tiene uno fe y estás tomando aliento y estás viviendo. El simple hecho de respirar, tampoco lo piensa uno. Ah, voy a respirar ahorita, voy a respirar otra vez. No lo piensa. Es algo que simplemente está sucediendo. Cosas más prácticas. Cuando uno se sube al coche, uno no entiende cómo funciona la combustión que sucede dentro del motor cómo las bujías inyectan gasolina y hay una explosión que hace andar el coche, ni cómo es que al poner los cambios la transmisión se pone en engrane y hace mover el carro hacia adelante. No entiende uno, pero sin embargo uno sabe y tiene fe de que al darle el llavazo va a prender y al ponerle el cambio va a dar el coche hacia adelante. Y todo eso es fe, todo eso es práctica de fe. Entonces la fe sí existe dentro de todas las personas. Entonces, ¿en qué consiste, hablando de milagros y tales cosas como en este caso, tenemos un fenómeno, tenemos una maravilla, un prodigio, en la cual venía un ángel a este estanque, agitaba el agua y el primero que entraba era sanado? ¿Cómo pueden explicar eso? Y prácticamente es muy simple. Así como los ejemplos que les acabo de dar, lo que consiste es un punto, se me fue la palabra, en lo que consiste es un punto de conexión a esa fe. Por ejemplo, si no tienen el coche, posiblemente que su fe no la va a llevar a sentarse en el aire y a pretender que va a prender el carro y a manejar hacia adelante. Pero consiste en que ya tiene su coche y que sabe usted que está en buenas condiciones, por lo menos, y tiene la fe de que va a andar. Entonces, se requiere un punto de conexión para que esta fe sea activada. Y es lo que Dios estaba haciendo. Dios hizo un punto de conexión, lo cual era el estanque, y el que el ángel agitara el agua. Pudo haber sido cualquier persona, pudo haber sido el guardia, el que agitaba el agua. Pero en este caso, Dios pone el estanque y hace descender un ángel, agitar el agua. Y la primera persona que descendía ahí era sanado. Entonces, bien simple, es el punto de conexión en cual la persona cree y su fe es activada. Entonces, ese es el punto en cuanto a la fe a milagros. Les voy a dar otro ejemplo bien práctico y es un poco gracioso y qué bueno que mi esposa está aquí. Hubo una vez, hace 3-4 años, donde mi esposa tenía esa gripa que te da como gripa, tipo calentura, que te duelen los huesos y todo eso, ¿verdad? Y ya habíamos orado, ya se lo habíamos puesto en las manos de Dios, ya había tomado medicina, pero aún pues ella se dolía y se quejaba y ustedes saben, pues está el quehacer y hay que limpiar y no se ha hecho la comida y cosas de y ella pues estaba preocupada. Y a la misma vez se estaba quejando un poquito, ¿verdad? Y yo no sé de, bueno, sí sé de dónde, ¿verdad? De Dios. Pero en mí salió decir, ¿te quieres aliviar? Y ella dice, sí. Entonces dije, espérame un momento. Fui a la cocina y les voy a decir a ustedes el secreto. Pero o sea, les aseguro que si lo hacen, probablemente no les va a funcionar, ¿ok? Porque es la ilustración del punto de conexión para activar la fe. Bueno, fui a la cocina, busqué y me encontré aspirinas. Dije, aspirinas. Bueno, agarré dos aspirinas, abrí el refrigerador y había un 7-Up. Dije, bueno, en vez de agua, le puse como la mitad del vaso así, de 7-Up y le puse 2 aspirinas y las disolví. Y fui y se la llevé. Y le dije, tómate esto, te vas a aliviar. Y se lo tomó. Y ella está aquí presente. A la media hora empezó a barrer, empezó a lavar trastes, empezó a hacer comida, empezó a oler todo delicioso, empezó a trapear, empezó a sudar. Y dice, oye, ¿qué me diste? Y le dije, tu fe te alivió. Y no le conté el secreto, porque yo mismo ni la creía, ¿verdad? Y dije, ¿en serio se alivió? Entonces, yo no le dije, no le revelé el secreto, ¿eh?, de las 2 aspirinas con 7-Up, hasta que pasaron varios días. Y y así fue. Entonces, para mí está muy simple esto de cómo la fe se activa y milagros suceden. Y vamos a tocar un poquito más, más adelantito de lo que vamos a ir leyendo. ¿De qué manera nos puede afectar si no tenemos un buen entendimiento de lo que está sucediendo? Versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, en el versículo 8 tenemos el mandamiento de Jesús, de que dice simplemente, levántate, toma tu lecho y anda. Y esto es algo bien práctico en la razón de que cuando Jesús dice algo, si yo lo puedo creer por lo que dice, grandes cosas van a suceder. Si dudo, si busco una explicación o un razonamiento, o no dejo que eso se centre en el corazón de la fe, de creer, lo mismo como este hombre, vamos a ver que fue sanado, lo mismo pudo no haber sido sanado. Y cuando Jesús nos dice algo, ya bien sea algo de lo que yo he batallado por tiempo, por años, por meses, por días, por horas, por lo que sea, y tengo mis excusas de por qué no puedo dejar tal hábito, por qué no puedo hacer tales cosas, cuando Jesús te dice, Carlos, tienes el poder, te doy la autoridad para que seas liberado de tal cosa. Que yo lo crea en ese instante, está hecho. Si no lo creo, no está hecho. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Entonces, los judíos tenían lo que se llama Mishnah, no sé cómo se pronuncia en español, tal vez Mishnah, algo parecido. Lo que viene siendo el comentario o comentarios de la ley de Moisés, que vienen siendo los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y 23 capítulos se habían dedicado a definir qué significaba el día de reposo. Cuando Dios simplemente dijo en el mandamiento, recuerda el día de reposo, guárdalo y manténlo santo. Bueno, ellos, como saben ustedes, cualquier persona que se convierte en una persona religiosa vive por la expresión de afuera, no por lo que sucede adentro. Y tratan de vivir todo afuera para que la gente pueda ver lo bueno o lo admirables que son y así recibir esta santidad que ellos buscan o esta conexión o acercamiento con Dios. Entonces, claro que como una persona religiosa, entre más complejo seas, más santo apareces, ¿verdad? Entre más requisitos y más cosas puedas tú cumplir y conformar tu vida en la persona exterior, más santo y más amoroso y dadivoso que parece que eres. Entonces es por eso que ellos habían dedicado 23 capítulos al explicar qué significaba el día de reposo. Y les voy a dar un ejemplo. Hace como unos, ¿qué sería? Unos 4 años atrás, salí a hacer una reparación de aire acondicionado, como trabajo en una compañía de aire acondicionado. Salí a hacer una reparación de aire acondicionado por allá en la ciudad de Desert Hot Springs. Y estaba esta familia, ellos eran, son judíos, y estaban de vacaciones, estaban rentando el lugar. Entonces se les descompone el aire acondicionado y me llaman y es en sábado. Y me llaman y voy a hacer la reparación y ya le digo, pues mira, el problema es este, se puede arreglar, te va a costar tanto y tengo la parte, te lo arreglo ahorita. Ah, bueno, está bien. Y lo arreglo y todo, ya lleno mi invoice de lo que le voy a cobrar y todo. Y me sienta junto con él a la mesa y de un repente se pone muy serio y me da un poquito de desconfianza y me dice, hay un problema, dice. Y le digo, ¿cuál es ese? Típicamente cuando te dicen hay un problema es porque te dicen que no te pueden pagar. Y me quedo, wow, ¿qué es el problema? Dice, yo soy judío. Me digo, bien, ahora es día de reposo, ahora es un día santo. Y nosotros guardamos el sábado como un día santo y no podemos hacer ningún negocio. Así que yo no puedo tocar dinero. Y todavía estoy esperando a ver qué va a ser la cosa. Dice, tienes dos opciones. Te puedo pagar con tarjeta de crédito o ahí está la cartera. Tú mismo agarra el dinero y págate lo que necesitas cobrar. Y de verdad me quedé un poquito shock porque nunca había tenido personalmente un caso así. Y ya que lo miré y él seguía serio, dije, ¿seguro que es lo que quieres que haga? Le hace sí. Dije, ok, muy bien. Entonces agarré el dinero de su cartera y saqué lo que me tenía que pagar. Y le dije, bueno, hermano, necesito una firma. Y dice, tampoco puedo hacer eso. Porque sería haciendo un negocio contigo. Y eso sería quebrantar el día de reposo. Dije, bueno, pues le pongo una X aquí por ti, listo, y ya, se acabó. Y esa fue una de mis experiencias. Hay muchos ejemplos. Hay dos tipos de judíos, el liberal, como es la gente, a nuestros amigos que tenemos aquí en el templo, ellos son un poquito más liberales, por supuesto. Si fueran ortodoxos, si fueran más conservativos, de ninguna manera que no estuvieran aquí como iglesia cristiana. Y con eso, pues, les recuerdo, sigan orando por nuestros amigos los judíos, el pueblo de Dios. Bueno, y en este caso, pues obvio, ahora se imaginan, algo tan obvio como cargar el lecho. Yo soy de Michoacán y yo me imagino un lecho como un petate. ¿Saben qué es un petate? Uh-huh. Bueno, entonces yo imagino como que lleva su petate aquí cargado. Y los judíos, los religiosos, le salen en el camino y le dicen, hey, ¿a dónde vas? Es día de reposo, ¿no te das cuenta? No te es permitido llevar tu lecho. Y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después la halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, en este caso, y en este caso solamente, nos dice Jesús que la enfermedad de este hombre era por causa de su pecado de él. Y tiene uno que tener bien en claro que solo en este caso Jesús dijo que su enfermedad era causa de su pecado. Porque por esa misma razón les digo que entre nosotros hay mucha confusión en tales cosas, porque a veces vemos la gente cuando está sufriendo y somos prontos en juzgar, ah, por su pecado están así. Y cuando vamos a consolarlos somos muy mal consoladores, muy malos. Y les empezamos a decir, bueno, pues es que si tienes tan solo fe, y Dios te va a sanar, y es que mira, confiesa tu pecado porque esto o aquello otro, mira, es que tal vez hay algo ahí oscuro. Y uno relaciona su enfermedad de ellos como si fuera su pecado. Y tal vez lo es, pero lo más probablemente que no lo es. Y tenemos que entender que solamente en este caso Jesús dijo que su enfermedad era por causa de su pecado. Y lo que estoy diciendo es de que yo no tengo el poder que tiene Jesús de conocer mentes, corazones, principio y final, para yo juzgar por qué causa esta persona está en esa enfermedad. Lo mejor que puedo hacer es simplemente a guiarlos a Jesucristo, presentarles a Jesucristo si no conocen a Jesucristo, a dolerme con ellos, orar por ellos, consolarlos en la mejor manera que puedo, y de esa manera. Ahora en el versículo 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora vemos que este hombre no era como el hombre que se nos presentó la semana pasada, el oficial. El oficial, aun siendo un oficial, una persona de autoridad, bajo la autoridad posiblemente de un rey o de un gobernador, el cual podía ser prepotente y podía ser tan incrédulo como cualquiera, el caso del oficial creyó la palabra de Jesús y después cuando vio el milagro creyó en Jesús y toda su casa. En este caso, este hombre muy gentilmente da aviso a los judíos de que Jesús era el que lo había sanado, sabiendo que los judíos estaban muy molestos y que ellos interpretaban la ley de tal manera que el que quebrantara el día de reposo podría ser apedreado. Entonces, el apóstol Juan nos presenta dos casos diferentes. El del oficial, la señal, el milagro, él creyó en la palabra, creyó en Jesús. Y ahora nos presenta la señal, el milagro, la persona que creyó en la palabra, pero no creyó en Jesús. Y aún, para acabarla, echa de cabeza a Jesús con los judíos. Y hablando de señales y de milagros, vemos un perfecto ejemplo de que tales cosas, es decir, señales, prodigios, maravillas, milagros, fenómenos, que estas tales cosas no es la solución para las personas. Pues vemos en el caso que Dios tiene misericordia proveyendo el punto de contacto en el cual la gente confía en Dios y era sanada. Pero vemos también que aún con la señal del ángel, el fenómeno de ser sanados, y en el caso de este hombre, el ser sanado por Jesús mismo, no le llevó a creer en él, sino que al contrario echó de cabeza y avisó a los judíos que Jesús fue el que lo sanó, y los judíos buscaban matar a Jesús porque tal cosa había hecho en el día de reposo. Así que no necesariamente los milagros convencen a las personas de su necesidad por Dios. Y el punto que voy es de que nosotros como creyentes, en cualquier caso que estemos delante de, cuando estemos sirviendo a alguien, ya bien sea en nuestro propio hogar o fuera de nuestro hogar, que no busquemos milagros, señales, prodigios, fenómenos, como razón para que la gente venga a conocer a Jesucristo, porque no necesariamente van a creer en Cristo por tales cosas, sino que al contrario, como vimos la semana pasada, a Jesucristo le preguntaron, después de que Jesucristo tuvo una conversación muy fuerte con los judíos y les dijo que eran malvados, incrédulos, y les dijo tales cosas. Aún después de eso les dicen, ¿y qué señal nos vas a mostrar para que nosotros te creamos lo que nos estás diciendo? Y Jesús le dijo, la única señal que se les dará será la del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en la panza del pescado. Así, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y esa es la única señal por la cual nosotros debemos de obrar. Y esa es la única señal que yo debería de ofrecer a cualquier persona que está buscando señales y milagros. Y como dije al principio de abrir el estudio, la única señal que creyentes y no creyentes tenemos es la señal del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es la única que Jesucristo nos dio. Entonces, el yo ver las cosas de cualquier otro modo, y es que nos sucede mucho, de que se nos va a nuestro corazón por tales gentes, de que nos dolemos con ellos, queremos verlos sanos, queremos ver su salvación. Y lo primero que se nos ocurre es de que, bueno, si ven un milagro, van a creer en Jesucristo. Y no es así. Dios decide a quién salva, a quién salva por medio de milagros o señales. Él decide. Y el que yo dé la invitación por señales y eso, estoy en el lado equivocado. Y no voy a ser efectivo. Y lo más posible que voy a confundir al que quiero ministrar. y voy a seguir yo confundido. Ahora sí sé que la única señal que tengo a mi disposición y que es la única señal eficaz que tiene poder, voy y se la entrego. Pues mira, Jesucristo sufrió en la cruz. Él conoce tu sufrimiento, Él conoce tu dolor. Y no solo eso, murió, conoce lo que es la muerte. Tú todavía no la conoces, pero Él ya la conoció. Pero ¿sabes qué? Lo mejor de todo eso es que resucitó. Así que no importa cuál sea tu situación, tú puedes conocer vida por medio de Jesucristo. Y lo único que Él te pide es que lo creas. Lo quieres recibir. Y esa es la señal que tenemos a nuestra disposición. Yo me acuerdo una vez que específicamente tomamos un viaje, mi esposa y una pareja que trabajaban junto con nosotros en el Ministerio de Jóvenes. Pues nos fuimos las dos parejas y nuestros niños, porque una sobrina mía, cercana, tenía un tumor en la cabeza y pues todos sabían que pues iba a morir. Entonces, no sé cómo estuvo, pero yo fui el indicado a llevarle el plan de salvación. Y ella vive en Fresno, entonces manejamos de aquí hasta allá. Y tienen que saber, yo soy bien tímido para hablar con personas de cualquier manera. Yo soy bien tímido para hablar. Y no hallaba qué le voy a decir. ¿Cómo? Yo no tengo ninguna, ninguna conexión en su dolor con mi persona. ¿Cómo le puedo hablar dándole a entender que yo siento, que yo conozco su dolor? ¿Cómo? Si yo ni siquiera conozco a nadie que ha sufrido de un tumor en la cabeza o en el cerebro. Y luché. Sin embargo, le dije a Dios, pues, ahora sí que, a ver cómo le haces, porque pues, yo no creo que pueda, pero vamos. Y fue un sufrir para mí, temblando y como pude. Manejamos, llegamos, son 6 horas de camino. Ya se imaginarán todo el camino y todo esto. Y me acuerdo que cuando nos sentamos a platicar, platicamos poquito corto, dije, antes de que la plática se vaya a ningún otro lado, vámonos a lo que venemos. Y me acuerdo que le dije, Rosy, y exactamente como se los acabo de decir, le dije, hija, Dios te ama tanto, tanto, que dio a su único hijo. Y Él sufrió un sufrimiento tan grande en la cruz. Y Él conoce tu dolor. Yo no lo conozco, pero Él conoce tu dolor. Todo lo que a ti te pasa, Él lo conoce. Y Él murió y resucitó al tercer día. Para que aún si este tumor te lleva a la muerte, en tu creer en Él, tengas vida eterna. Y saben, le pregunté, ¿quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Y yo pensé que me iba a decir, ay tío, si tú supieras lo que yo vivo, o que me iba a dar una explicación médica. Me dijo, sí, sí lo quiero hacer. Y ahí nos pusimos y ahí oramos. Y ella y su esposo dieron su vida a Jesucristo. Y esa fue una experiencia que en realidad fue tan así. Pero ahora viendo hacia atrás, es la única experiencia, perdón, es la única señal que tenemos. Pero es la señal más poderosa que puede existir. El sacrificio de Jesucristo. Y Y el sacrificio de Jesucristo nunca debe de perder ese poder dentro de nosotros, ese impacto. Yo me acuerdo cuando, cuando Jesucristo me alcanzó, yo tenía 12 años. Me acuerdo que cuando pude comprender bien el sacrificio de Jesucristo y pude comprender lo que Él había hecho por mí, yo me acuerdo que había veces que lloraba y decía, ¿cómo es posible que tú tuviste que sufrir todo esto por mí? Y me acuerdo que me nacía leer. Y mi mayor anhelo, mi amor más grande era platicar con Él, pasar tiempo con Él, leer, aprender. Yo de niño leí mi Biblia 3-4 veces de lado a lado. Y ahí fue donde conocí muchas cosas de las que conozco ahora. No las entendía como las entiendo ahora, porque era solo un niño y me hacía falta vivir más. Pero conforme se va complicando uno en la vida, se mete uno en la cultura, se mete uno en la cultura de prosperar, se mete uno en la cultura del trabajo, del hogar, del matrimonio, de la vida, de los problemas, va perdiendo uno ese fervor, ese anhelo, ese poder que tiene el sacrificio de Jesucristo dentro de nosotros, ese fuego, esa hambre, esa necesidad de pasar tiempo con Él. Y se consume uno por todo lo demás. Y es la necesidad que tengo de regresar a ese primer amor, a ese primer fervor, a ese fuego consumidor. Y saben que conforme Dios me va ayudando a rendir esas áreas de mi vida, estoy más contento, más alegre, más feliz, más satisfecho, más productivo, más efectivo, mayor entendimiento, mayor sabiduría, y todo es ganancia, todo es ganancia. Vamos a cerrar con estos últimos versículos. Y dice, versículo 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y esto es a la respuesta de su pregunta de por qué hacía tales cosas en el día de reposo. Y la respuesta es muy simple, de que en primer lugar el día de reposo no era lo que ellos habían hecho del día de reposo. Y en segundo era de que, oye, eso es obvio. Si mi Padre dejara de trabajar, Jesús hablando de Dios Padre, si Dios Padre dejara de trabajar los sábados, imagínense el caos que tuviéramos, no solo en el planeta Tierra, pero en el universo. Porque dice que Dios con su poder sostiene el universo. Y y aún en eso hay mucha ciencia, porque los científicos nos explican, porque dicen que las fuerzas que sostienen al universo son opuestas. Y que el universo, por alguna fuerza que no conocen, está siendo sostenido. Haz de cuenta como cuando juntas dos imanes al lado positivo, ¿verdad? Que no es bien difícil cerrarlos, y si los sueltas, se separan. Dicen que el universo está hecho de tales fuerzas que son contrarias a sí mismas. Que si este poder que ellos no conocen, que si este poder se alejara, todo estallaría como una bomba atómica. Y el mejor nombre que le pudieron poner a esta fuerza que ellos no conocen, le llamaron el superglue, el superresistol. Más la Biblia nos dice que es la fuerza, que Él sostiene el universo junto. Esta es la fuerza de Dios. Entonces, imagínense si Dios se tomara una vacación el sábado. Los problemas que hubiera no solo aquí en la tierra, pero en el universo. Y Jesucristo, Jesús, está diciendo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y eso es a referencia a los siguientes versículos que vamos a leer, incluyendo el 18 y más específicamente el 19 en adelante. No vamos a entrar en ello, lo vamos a hacer la siguiente semana. Pero nos va a dar una pequeña clave en lo que va a ser la siguiente semana. Y dice el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, para nosotros ya no es algo nuevo esto, de que Jesús se está haciendo, o no se está haciendo, sino que está confesando que Dios es su propio Padre. Y al decir que Dios es su Padre, eso quiere decir que Jesús es igual a Dios. Eso para nosotros no es nuevo. Lo vimos desde el primer capítulo, el primer versículo, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, eso está tan simple, y lo puse a prueba. Puse a mi niño cuando tenía 6 años a que leyera ese versículo. Y lo entendió perfectamente. Pero como dicen comúnmente, se necesita un testigo de Jehová para confundir ese versículo. El negar la deidad de Jesucristo y negar de que Jesucristo es uno con el Padre, y al ser uno con el Padre es Dios mismo, Dios eterno. Entonces, yo no sé cómo alguien se puede equivocar cuando los mismos judíos, que eran tan religiosos, no se equivocaron en lo que Jesús estaba expresando. De que dijeron, no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a cerrar ahí. La siguiente semana vamos a leer del 19 al terminar el capítulo. Fascinante toda esta lectura. Y espero que hayan sido edificados como lo he sido yo, que haya traído un poquito más de entendimiento y de fortaleza a la convicción de lo que es una cosa y la otra, de la señal que tenemos y que es el sacrificio de Jesucristo. Y se va a poner bien interesante nuestra lectura la siguiente semana. Jesucristo nos va a dar la respuesta, o nos va a enseñar la autoridad del Hijo en sus propias palabras, como quien dice, su defensa de por qué Él es el Hijo, Dios mismo. Y está muy interesante. Pues que Dios los bendiga y que sigan creciendo en el conocimiento, en el amor del Señor Jesucristo, que sea Él el que llene su vida con el fruto del Espíritu Santo, que los guíe en la obediencia por medio del poder del Espíritu Santo para los planes que Él tiene para ustedes. y que su vida sea la reflexión de la voluntad del Padre para ustedes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, oh Padre, por tu Hijo Jesucristo, Señor, que ha muerto, que ha resucitado, Señor, para darnos la esperanza, Señor, de vivir eternamente y de estar contigo, con nuestro Padre, y ser renovados y restaurados, Señor, a la relación, Señor, con la cual tú nos creaste en el principio. Ser restaurados al origen del cual somos, Señor. Regresar al lugar de donde pertenecemos, Padre. De realmente, Señor, verte cara a cara y que no haya pecado, ni oscuridad, ni mal, ni estorbo, Señor, en el cual podamos disfrutar de esta unidad perfecta que ahora tenemos, Señor. Y Padre, simplemente, Señor, extiende, Señor, tu misericordia y tu gracia en nuestras vidas, conociendo, Padre, que somos personas que necesitan, Señor, ser perdonadas, necesitan ser limpiadas, Señor, aún de cosas que ni siquiera sabemos, Señor. Y Padre, pido que en esta noche, Señor, nos despida, Señor, con el toque de tu Espíritu Santo, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú sabes nuestras necesidades, tú sabes nuestros tropiezos, tú sabes nuestros atoros, tú sabes, Padre, lo que anhelamos, Señor, y es evidente, Padre, que estamos aquí porque queremos más de ti, Padre, pero no lo podemos hacer por nosotros mismos, Padre. Necesitamos que tú nos ayudes, que seas tú, Padre, el que des el mandamiento, Señor, y que seas tú el que nos dé las fuerzas para creer tu palabra, Señor. Pedimos, Padre, por aquellos que nos escuchan por el internet, Señor. Pedimos por aquellos vecinos de nosotros, aquellos que trabajan, que conocemos, Señor. Aquellos familiares, Señor, que seguidamente están en nuestros corazones y que nos dolemos porque no te conocen o porque sufren por cualquier motivo, Señor. Los ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que extienda, Señor, tu misericordia y tu gracia en sus vidas, Señor. Y que, Padre, por el poder del nombre de tu Hijo Jesucristo, que sean salvos, Señor. Te damos gracias, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén.